El Corte 4 Podcast comienza ahora. Aquí estamos, un nuevo episodio del Corte 4 Podcast. Saludos a todos nuestros oyentes, at Corte 4 en Twitter. También pueden buscarnos en Instagram y al mismo tiempo pueden buscarnos en Spotify y en donde quiera que escuchen podcasts. Yo soy Cristian Fuentes y en este episodio conmigo me acompaña el muy distinguido Pulpo Paul de nuestro podcast, Néstor Álvarez. Saludos, Néstor.
Saludos, Cristian, ¿cómo estás? Saludos a todos nuestros oyentes de Corte 4.
Y estamos muy contentos de tener un excelente programa para todos ustedes. Tenemos un invitado especial, como todos nuestros invitados son especiales, pero en este caso tenemos un invitado bastante único, bien querido por la comunidad béisbol latina y por muchos fanáticos, particularmente en Washington. Con nosotros se encuentra un dos veces guante de oro, campeón de Serie Mundial del 2019, outfielder de los Yomiuri Giants y, debo añadir, un máximo exponente del Baby Shark. Con nosotros, Gerardo Parra. Saludos, Gerardo.
Saludos, amigos. De verdad que un placer y agradecido de que me hayan invitado a su programa y pues deseando lo mejor de los éxitos y pues aquí estamos dando lo mejor y tratar de responderle las preguntas que tengan.
Bueno, de seguro vas a pasar esa prueba. Pues, Gerardo, la razón por qué yo dije hace unos momentos que eres un invitado único es porque eres el primer invitado que nosotros tenemos que hizo la transición de Grandes Ligas a jugar en Japón. Y yo siempre me he preguntado esto de algún pelotero que hace esa pregunta, esa transición. Y para mí siempre fue una decisión bastante radical cuando se toma eso. ¿Qué conlleva para una decisión de empacar tus maletas e ir hacia la otra parte del mundo y continuar tu carrera en otra liga por completo? Gerardo.
Bueno, mira, de verdad que no crea que fue fácil para mí tampoco. Uh-huh. Pero le explico brevemente para que entiendan yo creo que lo van a entender bien fácil. Uh-huh. Bueno, el año pasado cuando quedé campeón, desde el mes de, diría yo, de octubre, ya yo tenía la oferta de Japón. Uh-huh. Y pues, yo siempre la primera opción se la di al equipo de Washington. La verdad, Washington sí tuvo todo el interés de firmarme. Estuvimos hablando bastante. Pero había un inconveniente que era pensar en el futuro. ¿En qué futuro? Todos sabemos cómo está el béisbol ahorita. Uh-huh. Y la verdad que si tú no agarras 300 turnos en Grandes Ligas, lamentablemente va a ser difícil firmar el año siguiente.
Sí.
Alrededor de 300, 350 turnos, te estoy hablando de un pelotero barco. Y pues, Japón me estaba dando la oportunidad de jugar todos los días. Entonces, pensando en mi futuro, yo dije, bueno, si tú quieres seguir jugando un par de años más, tú tienes que demostrar que puedes jugar.
Sí.
¿Cómo vas a demostrar? Jugando todos los días. Entonces, pensando con la familia, hablando con la familia, y pues, tomé esa decisión ya que quiero seguir jugando y pues me estaban ofreciendo la oportunidad de jugar todos los días en Japón y pues en Washington. Ellos querían hacerlo, pero entendemos que tenían sus tres outfielders ya titulares. Entonces, sí. De verdad que esa fue una de las decisiones y pues por eso fue que tomé más que todo la decisión. No se trata de dinero, no se trató de nada de eso, sino que extender mi carrera, ya que sabemos todo cómo está la situación en el béisbol de Grandes Ligas.
Claro, Gerardo, ahorita que mencionas lo de tomar la decisión de irte, de que lo pensaste bien, de que tuviste la oferta de los nacionales, si bien es cierto para los venezolanos, el béisbol de Japón es muy conocido, han habido grandes peloteros venezolanos que han estado brillando en Japón, como el caso de Alex Cabrera, el Samurai, de José Celestino López, más reciente, y de Alex Ramírez, Ramichán. Actualmente también hay muchos peloteros venezolanos, como el Cid Escobar, con experiencia en grandes ligas jugando en la liga japonesa. ¿Hablaste con algunos de ellos antes de ir a Japón, en ese proceso de pensar y de tomar tu elección antes de ir a los Yomiuri Giants?
Sí, por supuesto. Estuve hablando, hablé mucho con Celestino, con Rami también estuve hablando, pero en realidad es difícil explicar algo cuando, como te dijera yo, cuando ya son peloteros que están establecidos en Japón a mi persona que iba por primera vez. Uh-huh. Claro. Pero siempre me dieron buenos consejos y consejos que me sirvieron para cuando yo llegué en Japón. Pero en realidad te puedo decir que Japón es una liga bien interesante, es una liga que hay que respetar. Y pues a veces decimos, no, Japón, una liga, no, o sea, como que no tiene fuerza, pero en verdad que es una liga bien completamente...
Uh-huh. Es legítima.
Completamente fuerte, pues.
Sí, sí, no. Yo por lo menos siempre he reconocido lo legítima que es la liga en Japón. La competencia allí es muy dura. Me imagino que los lanzamientos, los lanzadores son muy distintos a grandes ligas. Pero me imagino que igual fue un ajuste para ti en el terreno de juego.
Mira, en realidad, los primeros meses de entrenamiento fue difícil. Y de hecho, los primeros meses de temporada, los dos primeros meses, diría yo, me fue muy bien. Porque estuve trabajando bastante. Pero yo diría que no es tanto los lanzamientos, no es tanto el picheo, sino adaptarse a su cultura, adaptarse a sus maneras de pensar, de jugar el béisbol, de cómo lo toman. Son muchos puntos que son principiantes para llegar diría yo, al terreno de juego. Porque no es fácil. En realidad, para mí, este año que pasó, siempre digo que es exitoso, porque ya con estar yo en Japón y conocer muchas cosas es un éxito, ya que no es fácil cuando tú vas con una estructura bien grande. Uh-huh. Pero no me arrepiento nunca, ya que me encantó lo que viví con mi familia. Aparte, no sabía nada de lo que iba a pasar de la pandemia y gracias a Dios allá fue muy diferente a cómo fueron las cosas aquí. Así que fue un éxito, a pesar de mi lesión en la rodilla, que ahí bajé un poco, estuve jugando 2 meses, diría yo, con el dolor de mi arma, porque quería seguir ayudando al equipo, pero en verdad fueron 2 meses que no pude ayudar al equipo, bajé mucho porque no podía correr, no podía hacer nada, y pues son situaciones que no podemos controlar, pero del resto de verdad que todo bien, y pues diría que es cuestión de adaptarse cada tiempo que tú estés allá.
Y que antes de continuar, ¿verdad, Gerardo? Yo quiero... tu equipo, los Yomiuri Giants, llegaron a la serie final y pues no pudo ser porque el equipo que los venció, Fukuoka, eso es una tremenda dinastía que ellos tienen allí. Han ganado ya, entiendo yo, que son 4 campeonatos consecutivos. Para las personas que quizás no sepan sobre esa competencia allá, ¿qué tú puedes decirnos sobre ese equipo que tu equipo enfrentó en la Serie Mundial y sobre tu equipo en particular que llegó a la serie final de la Liga?
Pues mira, con respecto, si escuchas las voces de las niñas que están aquí conmigo, con respecto al equipo de Fukuoka, no tuve mucho experiencia de jugar en contra de ellos porque con la cuestión de la pandemia, jugamos fue por división.
Claro.
Nada más que el equipo jugó en la final. Pero sí, escuchaba que era un equipo bien completo, un equipo que de hecho, el número uno en dinero, invertir y traer pelotero. Uh-huh. Y pues nos han demostrado todo estos últimos años y no es mucho lo que hay que comentar porque yo creo Ustedes que no fueron a Japón ya están diciendo todo. O sea, que de verdad que es un equipo bien, bien fuerte y completo, pues. Porque no, yo siempre he dicho que no es el dinero, sino tener un equipo bien completo ahí. Y ese equipo está completo. Y pues con respecto al equipo de los Giants, mi equipo, un equipo bien, bien completo en el sentido jóvenes, pero también hubieron muchas lesiones. Y, pero sí es un equipo bien aguerrido, un equipo bien competitivo que nunca se muere. Siempre está batallando hasta el final y pues muy agradecido que por lo menos tuvimos el campeonato de división.
Muy bien. Cuéntanos un poquito cómo has hecho para conseguir harina pan o harina de hacer arepas allá en Japón.
Oh. No, de verdad que sí la conseguí. Sí conseguí mucho. Lo que de hecho yo me llevé como 6 paquetes de aquí, paisano. Y cuando llegué allá, los muchachos me dieron un nombre de un supermercado y había bastante. De hecho, conseguí diablitos también.
¡Wow!
está bueno eso.
Par de cositas. Yo voy a hacer un punto sobre la comida.
Okay. Nosotros,
cuando hablo de nosotros, estoy hablando en general. Ajá. Nosotros siempre, cuando nos hablan de Japón, siempre decimos, uy, ¿cómo será la comida? Será comida rara. Será comida aquello, que si culebra, que si vaina. Y de verdad te digo porque yo también pensaba lo mismo.
Ok.
Y Japón es un país, diría yo, que por lo menos, vamos a decir, Venezuela es el país número uno en arepa. Japón trata de ser el número dos en hacer arepa, ¿tú me entiendes? En todos los aspectos. Te hablo de comida italiana, comida francesa, comida de verdad que los restaurantes son muy buenos, comidas muy buenas y totalmente diferente al pensamiento que tenemos.
¿Cuál era tu plato favorito japonés allá?
Bueno, allá el plato número uno es el ramen, que es pasta, como una sopa de pasta.
Sí.
Pero en realidad a mí siempre me ha gustado, desde que probé el sushi, me gustó y me gustaba mucho el sushi, lo que es el salmón. Crudo, siempre me ha gustado porque me gusta el sabor en la boca, pues, pero de verdad que yo soy todero, paisano, yo como de toda vaina. Ellos son muy buenos, muy buenos. Okay. Y de la carne, pues, de la carne son los número uno, que es el wagyu y el Kobe. O sea, que de verdad que la comida es especial. Especial. Sí. Tienes de todo, variedad de todo.
Considéranos educados en eso entonces.
Sí, hay que cambiar la mentalidad que tenemos, ¿verdad?
Muy bien, para todos nuestros oyentes, ya lo saben. pueden cambiar ahí su mentalidad y eso. Pues Gerardo, yo quiero volver a tu tiempo con los Nacionales un momento. Obviamente tuviste un rol como un role player, ¿verdad? Un jugador backup. Pero te convertiste en un poco más que eso, te convertiste como un héroe folclórico por la presentación del Baby Shark cuando paraba a batear, y eso fue algo que la fanaticada captó de inmediato. Eso es leyenda, Gerardo. Sin importar qué producción hiciste con el equipo, por el resto de tu vida vas a estar ligado a eso. ¿Cómo tú reaccionas hacia esa distinción?
Pues mira, te lo voy a resumir sencillamente. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto porque toda mi carrera siempre ha sido con trabas, en el sentido guante de oro, el otro año backup y hay cosas así. Pues no hay que recordarla porque todos lo sabemos, pero yo siempre soñé desde niño, llegué a la Grandes Ligas, pero siempre soñaba con ponerme un anillo. Y en realidad no tuve mucha actuación en el sentido de lo que fue los playoffs y toda esa cosa, pero no se trata de tener actuación, se trata de mantener unidad y de mantener el equipo unido, porque yo siempre he dicho que no se gana desde ir a batear y dar un jonrón, no, se gana desde el clubhouse, se gana desde que te haga vibra, que se sienta la buena vibra desde un clubhouse para llegar al terreno. Y pues eso es lo que hicimos nosotros y de verdad que lo logramos. Y con respecto al Baby Shark, con respecto a los bichales, le doy gracias a mi niña que un día la escuchamos en la mañana como 60 o veces. Como 60 que... veces. Y cuando fui a cambiar la canción de batear en el teléfono, se me activaba de cada ratico. Y hasta el tercer intento que dije, ¿sabes qué? Pónmela porque... ya son cosas que Dios me está enviando. Y ese día jugué y batí como dos dobles y dije, bueno, la canción como que me trajo suerte. Y pues ahí comenzó todo. Pero yo siempre he dicho que la canción de Luis Bichar, aparte de que nos unió la fanaticada con el equipo, lo más interesante de todo esto fue la audiencia de los niños que iban al estadio de cada ratico nada más para ver un turno, para escuchar la canción. Y yo creo que eso no había pasado nunca en Grandes Ligas y la verdad que eso fue un momento para mí inolvidable de ver los niños sonreír. Para mí es lo máximo.
Pues podemos decir que nunca, que por más que la escuches, nunca te puedes cansar de ella ya.
No, es que el problema es que es algo que se volvió, te diría yo, un amuleto de felicidad, porque es que sí. A veces ya las personas lo ponen y se echan a reír, ¿tú me entiendes? Como queriendo decir, ¿cómo lo hizo o cómo pasó? Lo que sí te puedo decir es que es un amuleto de sonrisa, porque las personas ven el Baby Char, sí, el Baby Char, pero ajá, y se echan a reír, ¿tú me entiendes? Entonces son sí, cosas que eso es lo más importante, pues, porque no es hacer las cosas, sino que se vean las caras felices, pues.
Seguro.
Y de verdad que ay, fueron, como te digo, son cosas que tú no sabes, o sea, tú no, porque si yo hubiese sabido todo eso, de tenerlo por seguro que yo lo hubiese hecho desde el primer año mío en Grandes Ligas. De verdad que es así, pero como te digo, son cosas de Dios, el tiempo de Dios perfecto. Mira, me dejaron libre San Francisco y firmé con Washington, un equipo que estaba anímicamente un poco mal, y mira, lo logramos el anillo, logramos el campeonato. Y yo creo que el agradecimiento más grande fue el significativo del Baby Char en los anillos, que ahí fue de verdad que yo dije, wow, de verdad que fue un impacto grande.
Sí, ahorita cuando mencionabas que escuchaste la canción de Baby Char como 60 veces en un día, estoy seguro que muchos padres se sienten identificados contigo.
¿Tú te refieres a ti mismo?
No, pero es que lo impresionante de todo, paisano, y es que yo no quería poner la canción, era que el teléfono, cada vez que movía la canción, se me activaba la canción. Yo no sé si el teléfono, o sea, estos teléfonos inteligentes, cuando tú pones una canción, muchas veces ellos mismos se activan. Puede ser, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ya al tercer intento, yo lo movía para buscar un reggaetón, un merengue, y él se activaba de una vez. O sea, fueron tres intentos así. Porque yo no es que fui al crujado, al lado, mira, ponme esta canción. No, yo estaba buscando mi canción.
Claro, claro.
Por eso, ahorita, son cosas que el tiempo de Dios es perfecto, pues.
Ahorita que hablaba sobre la química en el clubhouse, sobre la química del equipo, de que eso es, en tu opinión, fue la clave para ganar el campeonato. Cuando tú llegas a ese clubhouse, a ese de los nacionales, ¿en qué momento te das cuenta tú que el equipo hizo clic, que ya que estaban ya compenetrados todos al mismo son, a la misma química? ¿Recuerdas algún momento en específico, durante un clubhouse, que tú digas, estamos listos, este es el momento?
Claro, por supuesto. Mira, el primer juego que nosotros echamos, yo recuerdo que di jonrón y todo el mundo se fue de una vez. Nosotros ganamos y no disfrutamos, pues, ¿me entiendes? Uh-huh. Y después llegamos al clubhouse en Washington, al estadio de Washington, y sentí lo mismo. Y decía, bueno, aquí lo que está pasando es que no se está disfrutando el juego. O sea, si tú ganas, la idea es disfrutar el momento, ¿me entiendes? Porque yo siempre he dicho que el mejor es el trabajo que te da millones por, diría yo, por puntos negativos, porque de 10 turnos tiene que dar 3 hits, imagínate.
Sí, si das 3 hits en 10 turnos, tú eres un jugador estrella, básicamente.
Exacto, por eso te digo que es el trabajo que por negatividad te da millones. Entonces, comenzamos a bailar, mira, a poner música después del juego, antes del juego. Anteriormente los muchachos llegaban a las 3 de la tarde, empezamos a ganar, y bueno, y empecé a sentir todo eso cuando llegaba al crujado a las 2:30, y estábamos todas las 2:30, ¿me entiendes? Ya no llegábamos a las 3, sino que llegábamos a las 2:30 todos. Independientemente, a sentarnos a hablar, ¿me entiendes? Y después del juego, nadie se bañaba y se vestía y se iba rápido, sino que todos bailábamos y teníamos disfraz todos los juegos y poníamos luces y ya, los peloteros no se iban después del juego de una vez, sino que esperaban una hora y media. Entonces, ya tú sabes y tú sientes ahí que hay buena vibra en el Clubhouse, que todo el mundo quiere estar en el Clubhouse. De hecho, los periodistas entraban al Clubhouse y no se querían ir porque ellos que sentían buena vibra. Y desde ahí comenzó todo, ¿verdad? Que desde allí comenzó todo porque el equipo empezó a ganar y perdíamos juegos y positivos y perdíamos 2-3 juegos y nosotros tranquilos. O sea, es algo que te inspira confianza, es algo que te inspira fuerza, buena energía. Y si alguien estaba cabizbajo, venía un Chelsea, venía un Aníbal Sánchez, cualquier pelotero y te daba el ánimo. Y eso, yo creo que eso fue lo fundamental de la victoria de nosotros.
Ya que mencionaste que siempre soñaste con ganar el anillo, ¿lo ganaste? En estos momentos, ¿dónde se encuentra el anillo?
Bueno, te voy a decir la verdad, mira, tuve 2 días poniéndomele, me lo puse el sábado que cumplí aniversario con mi esposa, el domingo que tuve un evento, y de verdad que cargo el dedo pequeño con vejiga, porque no sé si es tan grande que te hizo vejiga. Bueno, yo creo que se coma el dedo, porque me lo voy a seguir poniendo. Ahorita lo tengo guardado en su cajita, y siempre lo acomodo ahí en donde tengo el muñequito de Luis Char, los lentos, los bobojes, ahí lo siempre lo pongo como que, cuídenmelo ahí, estén pendientes de él mientras yo no lo tenga puesto.
Sí, no, eso es para ponerse en ocasiones especiales donde tengas que ponerte un traje, una corbata, tengas que
recortar. No, y en negocio, cuestiones de negocio, que necesitas una ayuda también, porque de verdad que el anillo cuando se lo ven, todo el mundo te llega a preguntar. De hecho, el sábado fui a un restaurante bien nice, bien elegante, y el gerente me llegó nada más a preguntarme que en dónde compraba el anillo ese. Ay, vaya. Sí, pero de verdad que como tú dices, son momentos especiales que tú, o sea, úsalo y prepárate para responder y prepárate para sentirte orgulloso de lo que te van a decir, pues.
Seguro, el anillo no se pone para ir a la tiendita a comprar dulces, tú sabes eso.
No. Bueno, la primera semana de verdad que yo me lo ponía para ir para todos lados.
Ah, no, pero ya eso está permitido, tú sabes, la fiebre de los primeros días. Uno se lo pone hasta para ir a buscar las cartas del buzón.
No, es que aparte de todo, yo he visto anillos y yo sé que para cada pelotero su anillo es el mejor, pero en este hay algo bien especial que por lo menos me significa a mí y de verdad que me enorgullece bastante llevarlo y que la gente lo vea y lo disfrute igual que yo.
Sí, para finalizar, Gerardo, ¿qué opinas de la siguiente expresión que le hicimos con Salvador y con otros peloteros venezolanos que hemos tenido aquí en nuestros episodios? Venezolano que no sepa hacer arepa no es venezolano. ¿Qué opinas?
Totalmente de acuerdo, hermano. Totalmente de acuerdo. De ese lado, pues yo sería venezolano siempre, de hecho, con orgullo, porque a mí me encanta la cocina. Me encanta cocinar y pues soy de lo que hago arepa, mandoca, hago lo que se me ocurra, lo hago. Y pues estoy contigo. Venezolano que no haga arepa, que se cambie de nacionalidad.
Hasta ahora a todos los venezolanos que hemos entrevistado la respuesta es unánime, empezando
pero que sean conscientes, porque es que hay muchos que a lo mejor te van a responder sí y ponen el agua y el agua se le quema, imagínate.
Todo empezó con David Peralta, que nos dijo eso, y entonces desde ese entonces como un chiste que corre le hemos preguntado a todos los venezolanos.
No, eso es igual que digan que el boricua no conozca la cancán. Un boricua que no conozca la cancán, de verdad que bueno, no te digo no.
Así mismo es, Gerardo.
No, pero...
De verdad que con esto estamos, Gerardo, de verdad que agradecemos que nos hayas dado de tu tiempo, nos hayas hablado un rato. Antes de terminar, ¿verdad? Quizás a ver si nos damos una oportunidad de romper alguna noticia. ¿Regresarás a Japón la próxima temporada?
Bueno, en verdad, la opción de este año que viene es mutua. Hasta los momentos no hemos hablado con el equipo para finiquitar si me quedo o me voy. Uh-huh. Pero como siempre he dicho, yo siempre abro todas las puertas. Uh-huh. Si me cierra una, abro la otra y así estamos, pues. Pero lo importante es que quiero seguir jugando béisbol. Me siento uh-huh. muy bien a pesar de la operación que tuve hace un mes. Uh-huh. Me siento muy bien y pues de verdad que bien sea aquí o allá, estaré dispuesto a jugar, Dios mediante y Dios me lo permite.
Así mismo es, Gerardo. Esperamos verte en los terrenos en 2021, en donde sea que sea. Así que...
Exactamente. Y lo importante, como siempre he dicho, agradecido con Dios, como dije siempre.
Amén a eso. Y tus pequeños concuerdan.
Muchachos, las niñas esas están pendientes de todo. Y siempre he dicho, muy, muy feliz de este año haber conocido un país tan hermoso, otra cultura tan hermosa como Japón, pues.
Pues Gerardo, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos de tu tiempo. Mucho gusto lo que decidas hacer en 2021. Y nosotros estamos siempre dispuestos a hablar cuando quieras.
Pues mira, muy agradecido a ustedes también, de verdad que muchas bendiciones para todos ustedes, siempre estarán las puertas abiertas para ustedes cuando lo quieran y cuando tenga el tiempo disponible. Y pues, disculpen un momento el espacio de mis niñas, pero bueno, siempre lo hago, siempre soy humilde, o sea, en el sentido de que no trato de no, que por aquí no, si están mis niñas aquí, bueno, que griten, que disfrutemos todos igual.
También son bienvenidas en este podcast, así no, que tranquilo.
Es que esas fueron la principiantes del Baby Chat, imagínate.
Sí, claro. Con más razón tiene espacio.
Pero sí, muchachos, sigan adelante positivamente, lleven lo mejor de ustedes a los fanáticos y agradecidos de que la fanaticada nos conozcan por medio de ustedes, que a veces las fanáticas nos ven a nosotros, pero ustedes son una parte fundamental de la carrera de nosotros. Así que muchas bendiciones. Siempre les digo que sigan los éxitos y positivo siempre, que de verdad que cuando vienen cosas malas, muchas cosas buenas vendrán. Así que siempre activo por aquí con ustedes, muchachos.
Muchas gracias, Gerardo. Agradecido por esas expresiones. Y con eso terminamos este episodio del Corte 4 Podcast. Agradezco nuevamente a Gerardo Parra por estar con nosotros y por el compañero Néstor Álvarez. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast.
Let's do it again, en español. Llévame al juego de béisbol. Llévame